Hola, soy Sergi Capdevila y esto es la Radio del Corredor. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de la Radio del Corredor, vuestro podcast de puro atletismo, de running, de ciclismo, con esos 42 minutos que son los kilómetros que tiene una maratón y a los que nos intentamos ceñir todo lo que podemos, la mayoría de veces sin éxito. En este undécimo programa de la segunda temporada analizamos en profundidad una de las competiciones más esperadas del calendario internacional, el europeo de cross, que este 2018 se disputa en la localidad holandesa de Tilburg. Además, una de las grandes leyendas de nuestro atletismo, Abel Antón, cuenta en la Radio del Corredor cosas muy interesantes sobre su trayectoria y su situación actual. Como sabéis, nos podéis escuchar en varias plataformas, en iVoox, en SoundCloud, en Spreaker, y también tenéis el reproductor propio de la bolsadelcorredor.com, bolsadelcorredor.com, donde también, pues como sabéis, en nuestra pestañita de radio despiezamos todos los bloques de todos los podcasts, entrevistas, análisis, competiciones. También nos podéis encontrar, como no, en las redes sociales. En Twitter somos @labolsacorredor, en Facebook somos facebook.com/labolsadelcorredor, y en Instagram somos @labolsadelcorredor. Me parece que lo hemos repasado ya absolutamente todo, ya estamos listos para despegar y, como siempre, nos agachamos, nos atamos las zapatillas y comenzamos. La temporada de cross se encuentra en su punto álgido y terminará de explotar en una de las competiciones que más apetece ver de este 2018. Hablamos del europeo de cross, que se disputará el 9 de diciembre en la ciudad holandesa de Tilburg. La delegación española estará formada por 40 atletas y volverá a ser una de las referentes sobre el barro del circuito neerlandés. Para analizar todo lo que puede dar de sí la cita, selecciones favoritas, las cosas más llamativas de este arranque de campaña, nombres propios, el circuito, todo, nos acompaña en la Radio del Corredor una de las voces más autorizadas de nuestro atletismo. Óscar Fernández, al que muchos conocen por su alias en Twitter, @GabyAndersenGZ, es una auténtica enciclopedia. Respira atletismo por los cuatro costados y nos hace una radiografía al detalle del europeo de Tilburg.
Hola, soy Abel Antón. Y yo también escucho la Radio del Corredor.
Saludamos a Óscar Fernández, alias Gaby Andersen. ¿Cómo estás, Óscar? Gaby.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Vaya por delante que andamos a algo peces, de cara al europeo de Tilburgo, y el bombardeo de preguntas, tanto para nosotros como para los que nos oyen, puede resultarte hoy casi abrumador. ¿Qué podemos esperar de la prueba continental en Holanda del próximo día 9? Recorrido, características del circuito, pruebas, todos los detalles que conozcas un poquito.
Bueno, en cuanto a las pruebas, pues son las tradicionales. La única novedad es que en Samorín el año pasado pues incorporó el relevo mixto. Digamos que el relevo mixto es un poco peculiar porque a nivel campeonato del mundo allí cada selección puede optar a poner hombre y mujer o como quiera, dos hombres o dos mujeres. Digamos que se da facultad a cada seleccionador a establecer el criterio de orden de atletas que ellos consideren. Y en los campeonatos de Europa, pues no, cada año lo va variando, un año par o año impar va variando. Este año coincide que el primero tiene que ser un chico, y digamos que esa es la parte más novedosa, ¿no? Vamos, que es el segundo año que hay este relevo mixto, ¿no? Aparte tiene una pequeña peculiaridad, y es que normalmente pues siempre son distancias comunes. Este año pues varía un poquito, el primer relevista tiene 1200 metros, con lo cual, y es chico, con lo cual Saúl Ordóñez creo que tiene todos los papeles para ser el que actúe con España, y el resto son 1600, y el último varía también un poquito por el tema de la llegada a meta, ¿no? Pero bueno, digamos que esa es la única novedad, así entre comillas, pues ya fue novedad en Samorín, pero bueno, es una novedad porque con respecto al resto de campeonatos no había este relevo mixto. Luego el resto de pruebas pues son las seis establecidas, las seis que ya sabemos todos, pues la sub-20, la sub-23 y la absoluta en ambos sexos, ¿no? En cuanto al circuito que me comentabas, el circuito no es un circuito técnico, no es un circuito duro, es un circuito bastante rápido, llano. Ya se celebró aquí un campeonato en el 2005, el Campeonato de Europa, y tradicionalmente pues se celebra ahí un cross, con lo cual es más desconocido. Es un sitio en concreto, es un safari que ahí en cerca de, bueno, de Burgo, cerca de la ciudad de Brabante, y bueno, digamos que la ventaja que tiene es que ellos quieren promocionar ese, como si fuera aquí Cabarcen o uno de estos, quieren promocionar el sitio, y hay jirafas y hay, bueno, hay animales en cautividad en este safari, ¿no? Vamos. Este digamos que es un poquito lo que es el circuito. Ya digo, no creo que, salvo que llueva y barrará mucho, que lo dudo, no va a ser un circuito más bien rápido, no es técnico. La propuesta de la IAAF de cara a los próximos campeonatos del mundo, que van a ser en Aarhus, en Dinamarca, es que tiene que haber más espectáculo y más dureza, y a eso se va. Vamos, en Aarhus ya se garantiza, va a correr por un tejado, va a haber una zona de barro garantizada, va a haber una zona de arena garantizada, los crosses están incorporando cada vez más obstáculos. Digamos que la tendencia es a esa, pero, digamos, pero en este caso sigue un poco el cross tradicional, ¿verdad?
Parece que la IAAF quiere convertir un poquito los cross en algo que está ahora tan de moda como son las Spartan Race estas, ¿no?
Sí, a ver, digamos que es curioso porque fue un retroceso que tuvo el atletismo. El atletismo en sus inicios eran Spartan Race, de verdad. Subían muros, cruzaban ríos, claro. Era una especie de... Eso fue en sus inicios, con el tiempo se fue convirtiendo en carreras de cross que parecían pista, ¿no? Y donde el ejemplo más, claro, fueron muchos campeonatos del mundo que eran hipódromos, ¿no? Y un ejemplo también muy claro es la NCAA, los campeonatos universitarios americanos, donde hay ranking de cross, es decir, se hacen 6 kilómetros, hay un ranking de 6 kilómetros porque corren en pistas de auténtico hierba, pero son campos de golf o bueno, hipódromos o sitios muy rápidos, ¿no? No es el cross tradicional. Y bueno, la IAAF pues, ha visto que la gente, pues lo que le gusta, lo que le atrae es cuando hay barro, cuando hay dureza, y bueno, yo creo que es un acierto. Si quieres hacer pista, ya tienes la pista, es una absurdidad tener, es absurdo tener la temporada de cross en la cual haces pista prácticamente, ¿no? Y al paso ya tienes también pista cubierta, y a eso se tiende. Yo creo que es una opción que defiendo, y aparte da no sé, más dureza y si cabe un esfuerzo añadido a la atleta y un espectáculo para el espectador, y yo creo que es la tendencia que se va a ver en los próximos años.
Precisamente el equipo holandés que correrá en casa es uno de los candidatos a llevarse el oro, sobre todo en el apartado femenino. ¿Qué selecciones y qué corredores debemos tener en cuenta, más allá de nuestros atletas, de los que ya hablaremos luego con más detenimiento, Óscar?
¿A qué te refieres? ¿En general, no? ¿Todas las categorías o solo
especifican? Sí, bueno, el equipo holandés femenino, como me comentabas, que es uno de los grandes favoritos, pero bueno, ¿qué nombres propios hay que tener en cuenta en Tilburgo?
Claro, a ver, en principio, bueno, faltan por decidir aún los todos, pero bueno, en principio, a lo que sabemos a día de hoy, y bueno, por categorías, digamos, en la junior masculina, pues hay un clarísimo favorito que es Jacob Ingebrigtsen, ¿no? Los británicos tienen un atleta también de mucho nivel, que viene a ganar la Gataporca, que podía tener opciones ante el podium, y bueno, España tiene también alguna opción con. O Maciz, bueno, digamos que tenemos en la categoría junior, claro, favorito, ¿no? Ahí no hay opción. En chicas yo creo que hay dos, una es Mariana Machado, la portuguesa, que ganó a Atapuerca, y Dalia Esclavas, que es una suiza, que yo creo que la lucha podía estar entre ellas dos. En el sub-23 femenino yo creo que va a estar abierto, Griffins, la británica, Gering, la alemana, bueno, hay un grupo de gente pues, que yo creo que va a estar una prueba de las quizás la más abierta. En el sub-23 masculino, ahí falta por saber qué va a hacer Kripa, porque, bueno, eso sería un claro favorito, pero según el otro día, que decía que podía posiblemente irse al absoluto. El vencedor del año pasado, que fue Gessing, va a estar, con lo cual, aparte está compitiendo muy bien, podría ser pues el gran favorito con un alemán de origen eritreo, y que viene de ganar pues, los tallas que hay allí en Alemania. Y las dos categorías reina, pues un poco lo comentabas. En el caso de las chicas, digamos que estamos un poco a expensas de lo que pasa hacer con Turquía, ¿no? Es decir, siempre es una incógnita, porque la mayoría de ellos están en Kenia, y no sabemos si Yasmin Khan va a estar al nivel que va a estar, que estuvo el año pasado, o va a estar al nivel que estuvo en Berlín, que no fue el mismo, ¿no? Y digamos que el resto está como más abierto. abierto, ¿no? Es decir, en el tema de por equipos, lo que comentabas es cierto, los Países Bajos tienen un potentísimo equipo, pero les falló Hassan, que era en principio la gran favorita, por una lesión, bueno, concreto por una enfermedad, un virus que pilló en Etiopía, en la sustancia en Etiopía, y ella es de allí, de origen etíope, y ella pues era la gran favorita, que se cae de la lista. Las alemanas tenían cuatro muy buenas y pierden a una, ahora son tres muy buenas, pero la cuarta y la quinta les falla. Es decir, digamos que las Krukomins, Kostner, Basterburg son altas de muchísimo nivel, altas de 15-20 menos, y la cuarta ahora se va a los 16 minutos. ¿Qué pasa? Que puntúan tres. Si una variación con respecto a lo que sucede, con lo cual, si no fallara ninguna, pues tiene un potente equipo. Portugal también va con un potentísimo equipo, llevan años que no estaban al nivel que estuvieron pues, en las primeras ediciones, ¿no? En la época de Pablo Guerra y compañía, y ahora pues tienen un nivel bajo en hombres y en chicas, bueno, se mantienen, pero este año parece que sí que llegan bien. Hemos visto a Salomé Rocha, a Tania Ribeiro en los mejores puestos en el cross de Alcobendas, tienen a Inés Montero que está en buena forma, Sara Moreira, tiene un equipo, Marta Pena, Miguel, tiene un muy buen equipo y llegan bien. Aparte, en el caso de Salomé Rocha, no paró después de la maratón, algo que tiene muchísimo mérito, y yo creo que es un potente equipo. Después tenemos las francesas, que tienen competidas por Sophie Duarte, también un potentísimo equipo, y aparte, bueno, por lo que estamos viendo, las cosas de Francia están rindiendo muy bien. Brice Wedwald, que compitió con los resultados, compitió mal, pero fue porque se equivocó en la carrera en el cross del acero, que era donde se seleccionaban las chicas allí en Francia. Sí. Tiene muy buen equipo. Es decir, yo creo que esos serían un poco los equipos más importantes en el equipo femenino. Y luego ya digo, la incógnita de Turquía, porque son atletas kenianos, están en Kenia, vienen en forma o no vienen en forma, los llaman, y no es que los preparen específicamente como pueden ser los europeos, ¿no? Y algo parecido pasa con los chicos. Es decir, el año pasado Osvirén fue el que venció, pero sin embargo, cuando compitió en Berlín estaba en un estado de forma calamitoso, y de allí a unos meses, en octubre, viene a hacer los 6 en la maratón de Ámsterdam, y es una incógnita saber si está recuperado, si lo selecciona o no lo selecciona. Es lo que suele ocurrir con ellos. El año anterior fue Araskaya y Pola Kikenboy, los dos turcos que coparon los dos primeros puestos, y realmente al año siguiente no estaban a ese nivel. Entonces, digamos que los turcos es una incógnita absoluta, ¿no? Están en Kenia, los llaman a su selección para que vayan, van, pero a veces no es su objetivo, como puede ser el caso de los europeos, ¿no? Y bueno, y después en el caso de Francia, pues tienen varias bajas: Florian Carballo, Andoumi, Medrani, que es un equipo potente siempre, pues tienen alguna baja importante. Falta por saber lo que va a hacer, lo comentaba antes Crippa, porque Italia podía contar también con Meucci, que viene de hacer un cross, algo que hacía tiempo que no estaba compitiendo en cross. Bueno, pues, Meucci lo selecciona, la Italia al ser solo a tres pues también tenía sus opciones, y luego pues, el equipo británico, que siempre históricamente son los primeros del medallero. Ross Millington fue el que ganó los trials en Liverpool, y en teoría él debía ser la cabeza del equipo británico. Me olvidé de las chicas también comentar, las británicas, Charlotte Arthur fue la que venció en Liverpool, y bueno, digamos que esos serían así a grandes rasgos los equipos más importantes. Además del español, que bueno, que tenemos muy buenas opciones, con Ignacio Fuentes en el sub-23, con Adrián Ben, con Celia Antón, que parece que renace y hizo una temporada fantástica en la etapa corre fantástica. Tenemos a la americana, entre comillas, Carmela Cardama, que viene, Mario García Romo también en los junior, que también está en Estados Unidos, digamos, son altas que son repescados de allí. Y bueno, repescados en el sentido que están haciendo su campaña y sus estudios allá, y vienen de competir en la NCAA, los campeonatos universitarios, aparte en el caso de Cardama con éxito por equipos, porque llegaron al podio. Y en el equipo absoluto, pues yo creo que tenemos buen equipo en ambos sexos. En el chicos, yo creo que Mechal puede estar en el podio, lo hizo el año pasado. Antonio Badía está en un estado de forma. Vemos que aparte del fondo de armario, con Guerra, con Chiqui Pérez, el fondo de armario es a cargo. Tenemos muy buen, muy, muy buen fondo de armario. Es decir, que si alguno, Dani Mateo, que el año pasado fue también top 10. Es decir, tenemos un equipo muy, muy potente, y que bueno, que en el caso de que fallara alguno, pues lo que comentaba, al puntuar tres, pues hay series opciones. Y en el caso de las chicas, bueno, pues Chicas Gerber, pues claramente la número uno. Elena Loyo, pues un poco la revelación de este año, porque así andaba en maratón, pero realmente ha hecho sería una gran carrera. Y sobre todo Nuria Lugueros, que claramente viene de menos a más, ¿no? Retirada en porque poco a poco ha entrado en forma y creo que llega muy, muy bien. Bueno, tenemos a tenemos un equipo bastante compensado. Ya digo, no sé si para luchar por el triunfo, pero yo creo que sí para hacer un muy buen papel en el caso de las chicas.
Bueno, vaya por delante que estamos grabando esta conversación cuando aún no se conocen, como bien decías, todas las convocatorias de todas las selecciones. Sí se conoce la española. Nos comentabas ahora cuáles son nuestras bazas en cada una de las pruebas de las categorías. En cualquier caso, el equipo español, como decías, muy compensado, bastante potente y bueno, y se hace un buen papel, esperando a que quizá alguna de las top, ¿no? De las máximas favoritas sufran algún pinchazo o no tengan el día, ¿no?
Sí, a ver, España tradicionalmente donde más ha brillado, o sea, ha sido la senior. Si uno coge el medallero histórico, pues evidentemente los británicos arrasan, porque en categorías menores pues siempre tienen un nivel excepcional, sobre todo los sub-20 y sub-23, pero bien es cierto que no siempre llegan arriba. Es cierto, hace 2 años sí tuvieron una buena selección, y con Vernon, con Butchard y compañía, y lograron hacer un buen Callum Hawkins, lograron ganar, pero no es común que los británicos en equipo senior tengan el mismo nivel que en las categorías menores, ¿no? Sin embargo, España, y eso es algo que hay que agradecer a los técnicos, es decir, no queman atletas en categorías menores, y sí llegamos a la absoluta, y sí ahí somos potentes, ¿no? Y lo estamos siendo en categoría masculina, pues en todas las ediciones, ¿no? Eso siempre es así, siempre ha sido así. En chicas ha habido sus altibajos, pero yo creo que estamos ahora teniendo una regularidad importante. Y lo que sí es cierto, que cada vez tenemos más gente joven que se sale de ahí, ¿no? Y por cierto, me olvidaba antes del relevo mixto. Tenemos un equipazo en el relevo mixto. Falta aún por saber algún equipo. Lo que sabemos por ahora es que Francia viene con buen arsenal, porque viene Mekissi y René Lamotte, mejores atletas de 800 de Europa. Es decir, que van a tener un Miller, también otro chaval de 1500, muy bueno. Es decir, van a tener un equipazo en el relevo. Nosotros tenemos muy buen equipo, con Solans, con Esther, con Saúl, con Víctor Ruiz. Tenemos muy buen equipo. El año pasado ya fueron medalla y yo creo que tienen clarísimas opciones de ser medalla, vamos, lo tengo clarísimo. Lo bueno de este equipo es que digamos que hay opciones en todas las categorías. Digamos que en la junior femenina es la un poco más incógnita, porque Carla Gallardo, que a la vista de lo que fue el último campeonato del mundo en junior en Tampere, pues era una clara opción a medalla, parece que esta temporada no está al mismo nivel que el verano pasado, pero bueno, es una atleta muy a tener en cuenta de aquí al futuro.
Hay una particularidad, Óscar, una, ¿no? Digamos, dentro del calendario que hace que este europeo de Tilburgo se encuentre en una fase quizá de la temporada típica, ¿no? Porque la gran competición de 2019 será el próximo año, bastante atrasada, ¿no? Llegará en octubre, y eso hace que este europeo llegue en un punto de preparación de la temporada, en un pico un poco extraño, ¿no? Nos comentabas que igual hay atletas que dividen la temporada en dos bloques, o porque pasa demasiado tiempo, hay un espacio demasiado grande de tiempo hasta esa gran competición, ¿no?
Sí, a ver, básicamente mucha gente lo que hacía es en invierno hacer el cross como base aeróbica, siguiendo los principios casi de Lidiar, ¿no? De hacer kilometraje, volumen y después ir afinando, pues una especie de forma piramidal de cara al verano. Este año es literalmente imposible estar ahora haciendo base aeróbica, hacer el cross y pensar que vas a llegar a octubre con la base aeróbica que ganes ahora, ¿no? Esto replantea pues la planificación de todos los técnicos que quieran estar a hacer un pico de forma ahora y otro pico de forma en octubre. Es decir, lo que tendrán que hacer, pues lo hará la mayoría, pues es ahora intentar afinar lo que puedan y después hacer otro pico cara a la temporada de verano, porque ya digo, la temporada estival de este año es totalmente atípica. Aguantar hasta octubre va a ser una locura, y ya no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico, ¿no? Con el añadido que este año pues hay campeonato de Europa de cross, campeonato de Europa de pista cubierta y campeonato del mundo de cross. Esto todo en un periodo relativamente corto, de 4 4 meses y sobre todo la gente de fondo, pues si vas a hacer el europeo o quieres hacer después el europeo de pista cubierta y luego quieres hacer el mundial de cross, es una locura después intentar llegar hasta octubre, ¿no? Entonces te digo, yo creo que este año, pues como bien comentabas, los técnicos de muchos de ellos se replantearán la temporada y posiblemente pues en marzo o abril pues tendrán que hacer otro periodo de base, como si fuera septiembre, octubre, ¿no? Sí. Es decir, va a hacer una base de nuevo de volumen de cara pues a llegar a octubre pues en condiciones, porque si no es literalmente imposible estar ahora en forma y continuar con esa forma hasta, aparte del riesgo de lesión que supondría, ¿no? Ya digo, sí que ahí tienen que hacer casi magia algunos técnicos, porque y yo creo que lo más importante en estos casos es seleccionar bien los objetivos. Es decir, es imposible estar a todo, es decir, no se puede, ¿no? Es decir, hay que buscar como técnico explicar a los atletas que pues, si estás en el europeo, no puedes estar en el europeo y bueno, buscar un poquito unos picos de forma determinados, puedes estar en el europeo pero medio vas, pero no puedes estar a todo, ¿no? Y eso sí que es importante este año y veremos gente que va a estar muy bien ahora y que no va a llegar después, posiblemente precisamente por eso, porque esta temporada es muy atípica, muy larga. Luego, aparte, va a llegar el mes de agosto en pleno calor, es cuando más carga van a tener que hacer los atletas, con lo cual se complica todo mucho más, ¿no? Sobre todo los fondistas que tienen que hacer tiradas largas y como todo el mundo sabe, la temperatura es el enemigo número uno de cualquier fondista. La subida de temperatura, me refiero a la temperatura corporal, si sube la temperatura obviamente el rendimiento cae en picado y condiciones de agosto, entrenar series y los rodajes largos y demás, en agosto pues se va a hacer todo mucho más complicado, ¿no?
Un poco más a nivel personal, más subjetivo, ¿qué te ha llamado la atención de este arranque de temporada de cross? En suelo español ya hemos visto tres pruebas, ¿no? Del circuito mundial de la IAAF, en Atapuerca, en Soria y en Alcobendas. Nos comentabas, por ejemplo, el caso de Celi Antón, que está en un estado de forma fantástico y habrá que tenerla muy, muy en cuenta. ¿Qué más te ha llamado la atención?
Sí, digamos que en el lado positivo, pues, lo que comentaba, se recupera a Celi Antón, porque yo creo que es un valor tremendo del atletismo español y pues con todas las lesiones y todo el calvario que lleva pasado, pues una chavala tan joven pues es frustrante, ¿no? Sobre todo cuando desde muy pequeñita, no hace falta más que irse a la lista de ganadores de Atapuerca y la ves de Alevín, y de infantil, y de cadete, y de juvenil, ganó todo desde muy pequeña, ¿no? Y bueno, cuando ya estuvo ganando y después viene ese periodo de bajón, una parte de una edad muy, muy complicada, pues siempre es duro para cualquier atleta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una alegría muy grande volverla a ver arriba. Y bueno, eso todo con confianza y yo creo que es, para el equipo español es la gran alegría, ¿no? En el lado negativo, pues hombre, Landassen yo esperaba algo más, no sé si llegaba por motivo de lesiones o lo que fuera, que era un fijo, pues este año no ha rendido al mismo nivel, o Maitane Melero, que el año pasado estuvo muy bien, digamos que sigan un poquito las dos, pero, bueno, que no han, bueno, que con respecto al año pasado que varía un poco, bajaron de nivel, ¿no? Por lo que fuera, por lesiones o lo que fuera, ¿no? Digamos que ese sería un poquito lo que más a nivel nacional, ¿no? Y en cuanto al chico, yo creo que no ha habido grandes relaciones. Tony Abadía o Dani Mateo o el caso de Mechal, están ahí siempre, en esta época del año siempre cumplen. Cigas Gebre exactamente igual en el lado femenino, ¿no? Digamos que eso no ha variado gran cosa, ¿no? Y a nivel internacional, hombre, pues ya con que Primo realmente pues ha hecho triplete, ha estado sobre todo Atapuerca con los mejores, es una edad muy joven todavía y con un potencial que se viene a ver ya desde hace 3 años, cuando me fue medalla con 16 años en el sub-20, en el campeonato del mundo, pero bueno, realmente es que ha estado a un nivel altísimo, ya digo, sobre todo con el tras de Enjundia y en todo tipo de terrenos, porque en Alcobendas era con barro y hierba y con subidas, y en Atapuerca era un circuito rápido con 2 obstáculos y poco más, ¿no? Es decir, que sabes, ha sido capaz de competir bien en todos los terrenos, y yo creo que es a nivel internacional un poquito el que más me ha llamado la atención, ¿no? A nivel europeo, pues bueno, esto creo que es que no ha habido, digamos, mucho enfrentamiento entre atletas europeos, con lo cual tampoco hay tanta referencia, ¿no? Yo creo que comentaba antes, pues hubo los trials en Liverpool para allí, para lo que es el Reino Unido, o Isaac Kimmelly que venció en Bélgica, en los Aler, o bueno, digamos que tampoco ha habido muchos, Kripa que acaba de ganar en, comentaba, en Tilburgo. Bueno, digamos que hay alguna, bueno, en sub 23 me olvidaba antes de comentar a Müller, también la danesa, otra seria aspirante a ser medalla, me estaba acordando ahora que compitió muy bien este fin de semana y bueno, digamos que no ha habido enfrentamientos, muchos enfrentamientos directos entre ellos, entonces hasta que no estén todos juntos y se enfrenten, pues no, tampoco sabemos muy bien cómo van a llegar todos.
Cambiando un poquito de tercio, hay un nombre, Óscar, el de Abdesamat Ukelfen, sobre el que, por cierto, los compañeros del País han realizado recientemente un reportaje muy, muy, muy interesante. Abdesamat es un chico marroquí que vive desde los 5 años en Reus y que ahora tiene 19. Ha ganado ya 2 campeonatos de categoría juvenil y sub-23 de Francia y uno de España, pero no puede decir que es campeón ni de uno ni del otro porque no tiene la doble nacionalidad. En el Cross de Soria, por ejemplo, fue quinto y finalizó mejor que todos los atletas españoles. Salvo milagro, no podrá participar en el Europeo de Holanda. Sabemos que con España seguro que no, porque ya conocemos la convocatoria, pero ha solicitado las nacionalidades española y francesa desde hace ya un par de años, pero sigue esperando. ¿Cómo valora su caso? Ha hablado de él recientemente también Raúl Chapado.
Sí, a ver, ahí digamos que hay casos, Bacali también, otro chaval que también está esperando la nacionalidad. Bueno, hay varios casos similares, ¿no? El tema de las nacionalidades, yo creo que el atletismo pues, ha sido un mercadeo. Había gente que lo comparaba con el tema de la esclavitud, ¿no? Con la compra de managers ofreciendo atletas a Turquía y demás. Entonces, al final se ha mezclado todo y se ha mezclado emigrantes que llevan toda la vida aquí con gente que ha sido comprada a base de talonario, ¿no? Yeah. Y claro, son casos totalmente distintos, ¿no? Es decir, lo que son las emigraciones las ha habido durante toda la historia de la humanidad y las seguirá habiendo, con lo cual, pues Estados Unidos se pobló pues, fundamentalmente de irlandeses y británicos y de todos lados, y pues Sudamérica, pues lo mismo con españoles y italianos y de todos lados, y ahora nos toca a nosotros recibir a gente, ¿no? Entonces, digamos que es algo que las emigraciones están y van a continuar, es decir, ¿no? Por mucha valla que se ponga no son inevitables, ¿no? El problema es ese, que lo que comentaba, que ha habido un desbarajuste de absoluto. Ahora ha intentado regular la IAAF con esos 4 años para establecer unos criterios más duros, dado el mercadeo que había de carne humana, porque al final era mercadeo de carne humana casi, de compra-ventas, y en ese caso llega el momento que hay como casos de gente como la que estás comentando. Hay un caso muy similar en el equipo belga, Tassama, que es un chaval que le acaban de dar la nacionalidad porque se casa con Almes Belete, otra atleta, una atleta etíope, la sierra también etíope, sí. Almas Belete, hermana de Mimi Belete, que es ella, la cuñada. Mimi Belete está por Bahrein, fichada por Bahrein. Almas Belete es belga, lleva toda la vida en Bélgica. Bueno, Tassama llevaba desde los 17 años en Bélgica y ahora con 31 le dan la nacionalidad, con 31, viviendo sin papeles, muchas veces sin poder ir a ningún sitio porque no tiene ni pasaporte, y gracias a que Almas Belete tiene la ciudad belga, pues se casa y ahora pues puede ser belga después de los 17 hasta los 31 sin poder competir, bueno, su carrera deportiva sin poder competir con su país de adopción, ¿no? Y entonces claro, ves esos casos y ves otros casos y es sangrante. Claro, en el tema de la nacionalidad española tampoco ha sido muy clara, es decir, yo sinceramente bueno, Odiozola, al cual admiro eternamente porque me parece, vamos, impresionante a todos los niveles. En el tema de nacionalidades, él en un principio arremetió mucho contra Francia y otros países porque en ese momento se estaban sosteniendo con atletas constantemente fichados, y España luego cambió de marcha. Es decir, en principio se fue bastante dura con el tema de las nacionalidades y luego España se sumó a ese carro, ¿no? ¿Qué problema hubo ahí? Pues lo que me estabas comentando, que hubo casos totalmente diametralmente opuestos. Es decir, yo siempre lo digo, y lo siento a quien le duela, pero que Javier Sotomayor sea español con dos dopings, es decir, pues, sabiendo que ha dado positivo dos veces y que le den la nacionalidad española a Javier Sotomayor, que ni vive en España, ni está en España, y es surrealista. Luego me comentas el caso que me estás comentando y dices tú, ah, esto es surrealista. Que no tiene culpa la federación en esto, tiene mayoría el gobierno o las políticas que ha hecho el gobierno. Que
viene de más arriba, sí.
De conceder nacionalidades a quien le ha salido en gana. Es decir, yo creo que hay que ser serios, ¿no? Es decir, ha habido una polémica muy grande en Portugal con el tema de Pichardo. Pichardo se quiere marchar de Cuba porque le obligan a que su padre deje de ser su entrenador. Entonces él se harta, la Federación Cubana le obliga a tener un técnico y lo manda y se va a Portugal, que no sabe ni portugués ni nada. El Benfica lo ficha, el Benfica le paga. Y o sea, hablas con todos los atletas portugueses que tengo. Pues por competiciones tal, y ninguno lo siente como portugués. Es decir, todos están con Évora. Cuando compite Évora y Pichardo, todos van con Évora, porque Évora es hijo de inmigrantes, criado y nacido allí, y se nacionaliza, pero lo sienten como propio, y al otro, al Pichardo, no lo sienten como propio porque no consideran que Pichardo se sienta portugués, y Évora sí lo sienten como portugués porque es un hijo de inmigrantes, nacido y criado y con técnico portugués. Y entonces, digamos que el problema que ha habido con el tema de las nacionalizaciones es que se ha mezclado un batiburrillo ahí de casos, y claro, había que regularlo clarísimamente. Ahora hay una regulación más estable, bueno, 4 años, y bueno, o sea, digamos que se paraliza el tema del mercadeo de atletas como si fueran carne humana, y bueno, se beneficia pues el tema este de que los atletas puedan representar a su país de adopción, ¿no? Que ya digo, yo estoy totalmente a favor. Es una cosa que es evidente. Es decir, la migración, lo que comentaba antes, existió y va a existir, y al final no es algo que se pueda ni parar, y que aparte que enriquece la cultura de cualquier país, y en eso estoy totalmente a favor. Otra cosa, ya digo, es en los casos que estamos viendo que hemos visto, vamos, de CNS Express y demás, y que ahí no se ha sido lo estricto que se debía ser, o bueno, o tener por lo menos un criterio fijo, y no se ha tenido.
Bueno, ya para terminar, Óscar, en la recta final de un 2018 que agoniza ya, ¿cuáles serían tus 5 titulares del mundo del atletismo a lo largo de estos meses?
Hombre, yo creo que Kipchoge borra todo, ¿no? Es decir, el récord del mundo de Kipchoge es de otra galaxia, es un salto cualitativo muy grande, y yo creo que en cuanto a marca en sí, él es para mí es el número uno. En cuanto a consolidaciones, revelaciones y demás, hombre, Duplantis, yo creo que está, tiene todo para ser una estrella mundial, y creo que lo va a ser. Vamos, es de muy pequeño ha sido un atleta de un nivel altísimo, y yo creo que en nada pues volverá arriba, ¿no? Y luego yo creo que también una cosa importante es que hemos visto un cambio generacional en el tema de la velocidad, fundamentalmente porque en los últimos años había un señor que se llamaba Bolt, que lo dominaba todo, y una chica que se llamaba Cillian Fraser, que lo dominaba todo en chicas. Entonces Jamaica, gracias a estos dos hombres, pues eran los hombres y mujer, eran los que dominaban la velocidad, y hemos visto un cambio. La retirada de uno y la maternidad de otro pues ha hecho que se abra una veda a ver quién puede copar ese espacio, ¿no? Y parece que los americanos están paso por delante de los jamaicanos, algo que no acontecía desde la era pre-Bolt, ¿no? Y yo creo que ese es un momento muy importante, ¿no? Y bueno, también estamos a la expectativa de un año muy interesante, un año preolímpico, y donde, bueno, veremos cómo se recuperan, pues si se recupera o no, grandes figuras que en otros tiempos lo fueron y que ahora pues no ha estado bien. Bueno, uno es Rudisha, que se ha engordado y se ha dejado con lesiones, pues ha estado muy atrás, y Van Nicker, que a ver cómo evoluciona después de una lesión tremendamente dura como es una lesión de rodilla, y donde prácticamente van a ser 2 años en el dique seco, a ver cómo recupera de esa lesión, ¿no? Digamos que se abre también un año muy grande de expectativas. En lanzamientos hemos visto unas competiciones de jabalina fantásticas, en peso fantásticas. Bueno, yo creo que en marcha pues, los españoles han brillado, con lo cual, y sobre todo con un futuro prometedor con María y con Álvaro, con Diego. Bueno, hay muchas expectativas cara a Tokio ahí. Ya Vicente, que viene por detrás, que a nivel nacional es un talentazo increíble. increíble. Hemos vivido un buen campeonato de Europa a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, creo que tenemos a la vista pues, un futuro pues, muy, muy bueno. Vamos, yo sinceramente estoy encantado de cómo van las cosas.
Bueno, pues pendientes de ese 2019 y de ese futuro ilusionante de nuestros atletas, pero antes del europeo de Tilburgo en 2018, del que tantos detalles nos han dado y que nos van a ayudar a muchos, seguro, a poder seguir de otra forma y con más intensidad, seguramente, lo que será ese 9 de diciembre en la ciudad holandesa. Muchísimas gracias, Óscar, por acompañarnos aquí en la Radio del Corredor y por tu paciencia también.
Nada, paciencia ninguna, un placer, como siempre. Saludos.
Es difícil escoger la descripción o la hazaña que más puede impresionar de nuestro segundo protagonista del undécimo programa de la segunda temporada de la Radio del Corredor. Doble campeón mundial de maratón, el último hombre blanco en ganar la prestigiosa maratón de Berlín, oro en los 10.000 del europeo de Helsinki, su vida no se entiende sin esto de correr. El traqueteo de las piernas sobre el asfalto es lo que mejor ha sabido hacer, y lo cierto es que lo ha abordado. Hablar con Abel Antón es hablar de una leyenda, de un ganador nacido en Soria y que muy pronto se ganó el respeto de propios y extraños. De su trayectoria, de las mieles, del triunfo, del estado de salud del atletismo actual y de muchas otras cosas, charlamos con él. Saludamos a Abel Antón, bienvenido a la Radio del Corredor, Abel.
Hola Sergi, ¿qué tal?
Abel, tu vida no se entiende sin esto de correr. Empezaste cuando apenas levantabas un par de palmos del suelo y sigues haciéndolo ahora a tus 56 años. ¿Has llegado alguna vez a imaginar cómo habría sido tu día a día, tu vida sin esto de correr?
Hombre, son desde los 13 años que cuando empecé a correr hasta ahora, 56, que sigo corriendo todos los días. La verdad que ahora mismito no me lo imagino, ¿no? Sí que es verdad que cuando empecé a correr, empecé por sorpresa y prácticamente yo era un niño que jugaba fútbol como todos, estaba en la calle haciendo cualquier cosa menos correr, pero sí que es verdad que hoy en día las cosas han cambiado, mi vida se ha sido a través del atletismo y bueno, y ahora mismito soy de las personas que si estoy 3 días sin correr lo noto, ¿no? Necesito esa adrenalina de salir a correr porque si no, pues me siento mal, o sea que por lo menos ahora me siento a gusto.
Pero nos comentas que empezaste a los 13 años un poco por sorpresa y luego rápidamente o al menos en un margen de tiempo relativamente corto pasó a ser tu vida y realmente dedicaste todos tus esfuerzos, todas tus ilusiones a poder dedicarte a ello, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, ¿no? Que sí que es verdad que cuando empecé a correr, pues bueno, me gustó fundamentalmente porque iba a las carreras y ganaba, ¿no? Y yo creo que ese era un aliciente para correr, precisamente. Y entonces, a partir de entonces, lo que he hecho toda la vida ha sido, pues, prácticamente dedicarme a ello y al final he podido ganarme la vida corriendo, ¿no? Desde prácticamente de los 18, 19 años ya me estaba ganando la vida con el atletismo y bueno, y hasta el día de hoy, ¿no? Que también pues sigo de patrocinio y ganándome la vida con lo mismo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que para mí ha sido una gran ilusión, creo que he atinado. Cada uno tiene un don en la vida, ¿no? Y para mí ha sido correr, triunfar en el atletismo y, como no, seguir ahora triunfando de otra manera, pero sí que es verdad, asesorando, que también es muy importante.
Y nos sorprende, nos sorprende relativamente que nos digas que prácticamente sales cada día a correr y si enlazas 2 o 3 días sin correr ya como que te sientes mal contigo mismo, ¿no? Digamos que una vez te retiraste del atletismo de élite, ha habido una transición con esto de correr, con esto de atletismo, sana, ¿no? En tu caso.
Bueno, yo creo que sí, que es sana, ¿no? Sí que es verdad que dentro de que cuando hacía atletismo me gustaba correr, me gustaba el atletismo, me gustaba entrenar, he dejado el atletismo de alta competición y me ha pasado esa. Exactamente lo mismo, ¿no? No puedo estar 3 días seguidos sin correr, ¿no? Cuando eso ya pues me pongo raro, o ya mi mujer me dice sal a correr porque ya está raro, ¿no? Y yo creo que eso es la esencia de que me gusta, ¿no? No sé qué me pasará el día de mañana, pero pues de momento puedo decir que puedo salir a correr, que no me duele nada, que eso es importante y que es verdad que sigo disfrutando día a día del atletismo y de correr.
Abel, no vamos ahora a repasar todo tu pedigrí porque nos dejaríamos medio programa haciéndolo, pero bueno, entre otras hazañas eres el último hombre blanco que ha ganado el prestigioso Maratón de Berlín, ¿no? Donde se han producido la gran mayoría de los últimos récords del mundo de maratón. ¿Es ese uno de tus mayores orgullos? Cuando echas la vista atrás, ¿cuál es el recuerdo más dulce que te viene a la mente de toda tu trayectoria?
Bueno, realmente hay varios, ¿no? Estamos hablando de maratón, pero bueno, también para mí ha sido una gran satisfacción, pues bueno, ser finalista simplemente olímpico en Barcelona, ¿no? 92, en la prueba de los 5.000 metros, cuando eres diploma olímpico en una olimpiada con atletas tan importantes, pues es muy importante. También ser campeón de Europa, ¿no? O bronce en el mismo campeonato, de oro en 10.000, bronce en 5.000, pero sí que es verdad que si nos ponemos a contar éxitos, pues bueno, la Maratón de Berlín que corrí en el año 96, pues soy el último blanco en conseguir el triunfo en esa maratón tan prestigiosa, ¿no? O ganar en Londres, que también tiene mucho prestigio. Y ya qué vamos a decir de los campeonatos del mundo, que yo gané los dos últimos campeonatos del mundo donde ganó un atleta blanco también, ¿no? De maratón, o sea que son cosas, pueden ser anecdóticas, pero eso quiere decir que el maratón o el maratón español en aquella época tenía una trascendencia muy importante en el que ganábamos campeonatos del mundo o las grandes maratones que ahora, pues bueno, es muy difícil de conseguir, ¿no? Por los atletas actuales, que ojalá lo hagan, pero sí que es verdad que los atletas africanos están corriendo ahora a otro nivel, ¿no? A un pestaño más de lo que lo hacían antes.
Pues mira, te recojo el guante de esto último que acabas de comentar, porque el maratón es un monólogo de los atletas africanos. Keniatas, etíopes, copan todos los récords y además no paran de mejorar y mejorar sus propias marcas. ¿Cómo viviste el último récord de Kipchoge en la capital alemana, en Berlín? ¿Y dónde crees que puede estar el techo?
Bueno, pues la verdad que impresionado, pero yo creo que Kipchoge, si tenemos que hablar de otro maratoniano, yo creo que es el único ahora en este momento capaz de correr a esos ritmos, ¿no? Los ritmos ya demostró que ya hizo que podía correr a ritmos de 2-3 poco. La prueba esa que hizo Nai en su día también corrió en 2-20. Quiere decir que él ha batido el récord del mundo con un minuto y pico más de lo del récord anterior y yo pienso que es un atleta que todavía puede apurar un poco más. Sí que es verdad que ya va siendo mayor, pero yo estoy convencido que llegarán otros que bajarán de las 2 horas, que vamos, que yo he dicho siempre desde el principio, cuando Kimeto batió el récord ya de que hizo 2:57, que se bajaría de 2 horas, ¿no? Y simplemente por propias matemáticas, si hoy en día son capaces los atletas africanos de hacer en 58 una media, ¿por qué no van a hacer una maratón en una hora y en 59 minutos, ¿no? Yo creo que son capaces y lo vamos a ver y no tardando mucho.
O sea, ¿crees que, de hecho hace poquito hablábamos aquí en la radio con Mark Roach, que es el fisioterapeuta de Kipchoge y entrena con él, y nos comentaba que él lo de bajar de las 2 horas lo veía con más cautela, que creía que aún estábamos más lejos quizá de la euforia que generó la hazaña de Kipchoge, pero ¿tú crees que no, quizá no tardaremos más de un lustro o una década en verlo?
Yo creo que en una década estaremos ahí rozando y si no bajando lo de 2 horas casi seguro, ¿no? Porque yo estoy convencido que llegará otro crack que sea superior a Kipchoge, ¿no? Estamos hablando de un atleta súper importante que lleva una trayectoria importante desde que tenía 18 años ya campeón del mundo de 5.000 metros, pero sí que es verdad que ha habido estrellas del atletismo como pueden ser Gebrselassie, Poltergeist, mismamente Bekele, etcétera, etcétera, que son atletas que yo creo que en su día podían haber estado en esas marcas o incluso haber bajado de 2 horas si se hubiesen dedicado exclusivamente a la maratón. Yeah. Yo pienso que hoy en día los atletas africanos no están poniendo toda su atención en las pruebas de 5.000, 10.000, incluso de 1.500, y se están ya desde muy jovencitos, yendo desde 18, 19 años, están corriendo ya directamente a la maratón, ¿no? Y entonces está, y quizá perdiendo atletas que puedan hacer grandes marcas en esas distancias. Yeah. Yo creo que es porque la maratón ha crecido mucho, hay muchísimo dinero ahora en todas las maratones mundiales y los atletas africanos van directamente al dinero, ¿no? Y por eso se dedican a la maratón.
¿Qué ha cambiado en los métodos de entrenamiento de hace 20 años a la actualidad y qué se mantiene igual? ¿Cómo se preparaba Abel Antón para un mundial de maratón y cómo lo hacen ahora los atletas de élite?
Bueno, yo creo que pienso que la diferencia de antes ahora es que los atletas africanos antes eran muy buenos y corrían, ¿no? Y corrían muy bien, pero quizá no estaban los número uno. Los número uno estaban en el 5.000, 10.000, cross, etcétera, etcétera, y los otros eran los que estaban un poco por detrás y se dedicaban a maratón, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en aquella época ellos ganaban porque eran muy buenos, corrían las grandes maratones, ganaban olimpiadas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Que el atleta europeo yo creo que estaba mucho más concienciado para la hora de correr una maratón. Se preparaban mucho mejor en el tema de la hidratación. Son cosas que a lo mejor ellos no tenían muy, muy, muy pendientes, ¿no? Y había maratones o campeonatos. Los campeonatos siempre son julio, agosto, septiembre, meses de muchísimo calor, y son atletas que a lo mejor no eran muy conscientes de que había que hidratarse cada 5 kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. El ejemplo es que bueno, yo gané el Campeonato Mundo de Sevilla y tenía atletas que corrían en 2.5 y 2.6 la maratón, pero ¿por qué no ganaban? Porque es que hacía 40 grados de temperatura, ¿no? Y con 40 de grados de temperatura, o estás mentalmente muy preparado para correr en esas condiciones, tienes que tener muy en cuenta la hidratación, el entrenamiento, etcétera, etcétera, y ellos quizá no estaban tan mentalizados en aquellos tiempos para poder enfrentarse pues a esas condiciones tan adversas, ¿no?
Y ya entrando un poquito en parcela nacional, me imagino que estás al tanto, ¿no? De nuestros maratonianos, pues de cómo se preparan, los resultados que obtienen. ¿Qué tal ves la salud del maratón español?
Bueno, yo creo que la salud del maratón español quizá ahora está un poquito mejor que hace 4 años, ¿no? En mi opinión, yo creo que Javi Guerra ahora está a un nivel altísimo, ¿no? Que se puede decir que ahora es nuestro mejor maratoniano. Ha hecho 2:08:30, está en la élite, está entre los mejores de Europa y cómo no, pues también del mundo. Y yo pienso que nos falta ahora un poco quizás de tener alguno más, ¿no? Que acompañe a Javi, porque yo creo que con uno es muy difícil un atleta a lo mejor que pueda ganar. La maratón es una prueba muy difícil, muy complicada, y necesitas por lo menos 3 o 4 atletas españoles a un nivel altísimo para que alguno realmente triunfe. Si tenemos la esperanza en uno, es muy difícil, ¿no? Y la verdad que en este caso yo pienso que ahora Javi Guerra en los 2 últimos campeonatos de Europa ha sido un puesto cuarto, que es el cuarto que nadie quiere, ¿no? El de chocolate, el fastidio del estar en la gloria a conformarse con un cuarto puesto, que para él yo estoy seguro que es magnífico, para todos es magnífico, pero claro que luego al final pues no estás en las medallas de un gran campeonato, que es al final lo que queda en el futuro, ¿no?
Abel, voy a hacer un parón, luego lo puedo editar, tranquilo, ¿eh? Lo que pasa es que quería preguntártelo antes de la entrevista y se me ha ido de la cabeza. ¿Tenía documentado que has ganado 6 de las 9 maratones que has corrido, o no es cierto eso?
No. He cierto, corrido, ¿no? Realmente de élite he corrido 12, y de las 12 he ganado 5.
Vale. Pues entonces no lo tenía yo bien, he hecho bien
preguntando. No, es que a ver, que si tú te metes en Wikipedia, lo que sea, ponen lo que sea, ¿no? Pero realmente no.
No, me lo ha comentado, me lo dijo un compañero de la bolsa, pero no sé, tampoco lo habría mirado bien. Vale, pues ya está. Pues seguimos, te lanzo la siguiente pregunta, ¿vale?
Sí.
Abel, haznos un poco una radiografía de tu trayectoria, porque con apenas 21 años eras ya una realidad, ¿no? del atletismo español. ¿Cómo fue tu evolución hasta tocar la gloria con esos 2 campeonatos mundiales en Atenas y en Sevilla?
Bueno, realmente pues en los principios, como a todo el mundo, muy difíciles, ¿no? Viviendo en Soria, trabajando y compaginando lo que es el trabajo con correr, ¿no? Mi vida era difícil y bueno, y fui un atleta que hasta los 17 años pues no empecé con un entrenador, mi entrenador fue Enrique Pascual Oliva y con él estuve desde los 17 hasta que terminé mi carrera deportiva, pero hasta los 17 yo no sabía lo que era un gimnasio, no sabía lo que era series, no sabía lo que era nada, ¿no? Y sí que es verdad que noté un avance muy importante, porque en cuanto me vino a entrenar él, pues ganaba pues todos los campeonatos de España, pues junior, de cross, de pista, etcétera, etcétera. Luego ya pasaron los años y dos años después de la categoría junior, con la mili de por medio y esas cosas, pues fue un poquitito transitorio. Pero sí que es verdad que con 21 años, en el momento que empecé ya a doblar, que no había doblado yo nunca en el atletismo, pues empecé a doblar con los 21 años y tuve ya una evolución súper importante, porque en medio año entrenando mañana y tarde, pues me planteé de hacer 14.6 en 5.000 a hacer 13.27, que fue en el año 84, mínima olímpica, que la hice tarde, antes de ir a los Juegos Olímpicos de nada menos que de Los Ángeles, pues ahí pues no tuve la oportunidad de ir, ¿no? Pero podía haber ido porque tenía la mínima hecha ese año. Y luego a partir de ahí pues prácticamente fue un mantenimiento casi todos los años en la prueba de los 5.000 metros, que era la que yo me dedicaba, hacía 1.500, 5.000, prácticamente era el mejor atleta español durante muchos años en la prueba de los 5 kilómetros.
Si tuvieras que destacar una virtud tuya, Abel, un ingrediente principal que haya sido el gran culpable entre comillas, evidentemente, de tu éxito en el atletismo de élite, ¿cuál sería?
Bueno, yo creo que es la mentalidad que tenía desde el principio de ganador, y dos, que yo vi los Juegos Olímpicos de Moscú y dije, yo quería ir a los Juegos Olímpicos. Y esa era, yo creo que, mi gran meta, mi gran ilusión de jovencito, de ir a unos Juegos Olímpicos. Entonces, a través de ahí, es cuando, hasta que no fui, no cejé en el intento, ¿no? Y sí que es verdad que al final fui a mis primeros Juegos Olímpicos, que fueron Seúl, y luego fui a tres más, ¿no? O sea, que al final fueron cuatro Juegos Olímpicos, que yo creo que está muy bien, y terminando con los dos campeonatos del mundo, que ya es el lo va más para un atleta, ¿no?
Abel, uno de los cambios, en este caso podríamos decir que en línea descendente, es el tema económico, ¿no? Aquí en la radio del corredor hemos hablado con bastantes atletas que nos han repetido todos el mismo discurso, y es que lo suyo es básicamente pasión, ¿no? Un 70% de pasión y un 30%, pues bueno, evidentemente también salir adelante a nivel económico, pero todos destacando ese punto de que cuesta vivir más o menos bien del atletismo hoy en día, que cuesta no mal vivir, digamos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado eso desde tu época? Y por ejemplo, ¿qué podías llegar a ganar en una temporada natural tú por aquel entonces? Y si no es mucha indiscreción, y hoy en día, ¿cómo crees que ha evolucionado eso?
Bueno, yo creo que al principio, cuando empiezas a hacer atletismo, tienes la ilusión, como te he dicho antes, de conseguir el ir a unos Juegos Olímpicos, ¿no? A lo mejor no piensas tanto en lo económico. Un atleta siempre lo que quiere son éxitos deportivos, y con esos éxitos deportivos es lo que viene todo lo demás detrás, ¿no? Si tú eres campeón de España, pues ya sabes que tienes un nivel. Si eres campeón de Europa, sabes que tienes un nivel. Si eres campeón del mundo, otro. Entonces, según vas evolucionando, vas teniendo niveles, vas teniendo objetivos, y esos objetivos son los que luego económicamente te van rentabilizando, ¿no? Si tú ya sabes que si eres campeón de España, cobras X dinero. Si eres de Europa, cobras X, y si eres campeón del mundo, cobras X, ¿no? Pues sí que es verdad que hay muchísima diferencia entre una cosa y la otra, que no tiene nada que ver, ¿no? Si tú eres el mejor del mundo, estás prácticamente en la cima, eres número uno, todo el mundo te quiere, los sponsors, las carreras, todo lo de tal. Si eres número dos, un poquito menos, y si eres el número cuatro, ya prácticamente tienes que seguir un límite normal y corriente, ¿no? Vamos a poner que uno, cuando ese es un número uno de su prueba, en este caso maratón, vas a cobrar como los mejores del mundo de maratón, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que es rentable el atletismo, y que cuando tú eres un número uno, como pues hemos sido Martín o hemos sido yo en maratón, estamos cobrando como los grandes deportistas a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, económicamente sí que te está reentrando y estás cobrando pues mucho dinero en ese aspecto.
Cambiando ahora sí ya de tercio, actualmente eres embajador del proyecto 1-2-3 a correr del Banco Santander. Entre otras cosas, vas a preparar a otro mito de nuestro atletismo para el Maratón de Sevilla, a Fermín Cacho. Cuéntanos un poco tu labor en esta iniciativa del Banco Santander y qué tal ves a Fermín con su desafío.
Bueno, Fermín, a ver, yo es un atleta que es que lo he visto desde pequeño nacer, como aquel que dice, ¿no? Entrenando los dos mano a mano aquí en Soria. Y sí que es verdad que es un atleta que bueno, que cuando ha dejado lo que es la alta competición, ahí va una trayectoria en su vida, ¿no? Que ha dicho que yo ya cuelgo las zapatillas porque estoy cansado, porque ya no quiero más, que a veces es normal porque terminas saturado, ¿no? En ese aspecto. Y sí que es verdad que se ha dado cuenta Fermín que realmente pues hay que cuidarse la salud, ¿no? Y hay que correr un poco y hay que disfrutar un poco de los éxitos pasados, pero hay que disfrutar también del deporte, ¿no? Y él se ha hecho pues un reto, ¿no? La maratón precisamente de Sevilla, que este año 2019 pues va a ser el 20 aniversario, donde gané yo allí el Mundial, y él va a cumplir precisamente el día de antes 50 años, pues yo creo que 50 años, y aparte pues que va a recibir pues esa bolsa tan importante de la Caixa por ser campeón olímpico, que eso es importante también, ¿no? Pues él lo quería celebrar, y lo quería celebrar, y quería pues celebrarlo corriendo una maratón, y qué mejor que ha visto que ese día pues es el día ideal, que además le voy a estar yo arropando, que le voy a estar entrenando, y que yo creo que ha sido pues una iniciativa, lo que es de 1-2-3 a correr del Banco Santander, en este caso, en el que realmente pues ha iniciado también el proyecto, nos ha apoyado, nos ha ayudado, en el que realmente pues va a haber pues más de 65 sorianos allí con nosotros ese día, corriendo con nosotros y apoyándonos, y cómo no, pues las 100 personas que hemos conseguido que van a correr su primera maratón a 4 horas con nosotros, ¿no? En el proyecto que se ha hecho que en un día se llenó las 100 personas a través de 1-2-3 a correr. Y bueno, y ahí es donde nosotros estamos muy contentos y satisfechos en que la gente está ilusionada y sobre todo que nos van a acompañar, ¿no? Que eso a nosotros nos hace mucha ilusión.
Ahora voy a aprovecharme un poco de la situación. Confieso que Abel también me está preparando dentro de este proyecto para la Maratón de Sevilla. ¿Qué debo tener en cuenta en las calles de la ciudad hispalense? Abel, para un principiante como yo, ¿cuáles serían las principales recomendaciones del maestro para no terminar arrastrándome en la capital andaluza?
Bueno, yo siempre digo que la maratón es muy larga, ¿no? Son 42 kilómetros y todo lo que corras, mucha gente se piensa que, bueno, voy a correr mucho la primera media maratón y así ya lo tengo ganado y la segunda ya voy a peor, pero realmente no es así, ¿no? Cuanto tienes que regular perfectamente, ir a un ritmo que tú creas que vas cómodo y que la puedas hacer muy bien, porque si tú fuerzas la primera parte, al final lo vas a pagar y lo vas a terminar muy mal, ¿no? Y es mejor ir con más fuerzas, y cuanto más tarde pues llegue pues ese muro que todos decimos en el 34-35, si te llega al 38, pues mucho mejor, menos sufrirás y mucho mejor lo vas a hacer. Por lo tanto, es regularse a unos ritmos que, según cómo has entrenado, tú creas que puedas ir cómodo, y esa es la mejor manera de correr en Sevilla. Sevilla es una buena maratón, es muy llana, es muy plana, yo creo que se puede regular muy bien, y que va a haber ritmos y va a haber liebres para todo el ritmo que se quiera plantear cada uno, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí no vas a tener suerte, y aparte que vas a estar conmigo allí en Sevilla y yo te voy a decir a qué ritmo tienes que ir perfectamente para que no tengas problema.
En cualquier caso, de todo el mensaje me quedo con varias cosas, ¿eh? Pero que lo que es sufrir de verdad, en un momento u otro, más tarde o más pronto, pero voy a sufrir, ¿eh?
Bueno, es que hay dos cosas, ¿no? Uno sufre cuando fuerza de más en la carrera, seguro que sufre, y dos veces sufre cuando no has entrenado bien, cuando no lo has preparado bien y quieres a un ritmo que no puedes ir, ¿no? Yo creo que ahí es la manera que se exige. Por lo tanto, hay que entrenar y luego ir al ritmo que debe ir cada uno. Yo creo que si se hace esa es la clave en la que realmente luego uno va a sufrir menos a lo largo de la carrera.
Abel, ya para terminar, me gustaría que nos dejaras 3 nombres que crees que van a marcar el próximo ciclo del atletismo español y explicarnos un poco el porqué de su elección, ¿eh? Sé que te pongo un poco en una encrucijada, pero te pedimos un pequeño esfuerzo.
Bueno,
pensando también en esos juegos ya de Tokio de 2020, que quizás es la gran cita que tienen todos nuestros atletas en mente para llegar al máximo, ¿no?
Bueno, la verdad que sí que tenemos, yo podría decir tres nombres, ¿no? Pero claro, a lo mejor igual me puedo equivocar o no. Yo puedo decir uno de ellos, uno para mí pueden ser dos castellano-leoneses, ¿no? Uno es Usillos, el de 400, que creo que el día de mañana nos puede dar muchas ilusiones. Y como no, el de Ponferrada de 800, que es Álvaro se llama. ¿Cómo se llama el de Ponferrada? De 800 metros.
¿De arriba o no?
De arriba, sí. Creo que es de arriba, sí. Yo creo que puede estar muy bien. Y bueno, y pienso que puede, vamos a decir, alguien de mi disciplina, ¿no? De lo que es la maratón. Y yo creo que en la maratón, el día de mañana, cuando Abadía, que ahora está, lo ha hecho una muy buena marca en media maratón, cuando se pasa el maratón, yo creo que es un atleta que puede consolidarse y que lo puede hacer bien también, ¿no?
Decir que Abadía, hablamos hace muy poquito aquí también en la radio con él, tiene en mente pasarse al fondo, pero no tiene prisa también, tampoco quiere apurar ahora pues el tema de un poco de la pista, del cross, disfrutar, pero sí que tiene en mente hacerlo y sí que está muy convencido de sus posibilidades en esta distancia.
Bueno, pues yo creo que puede ser por eso, porque me gustaría hablar de nuestra distancia de la maratón, que creo que ahora mismo es el atleta que más futuro puede tener en el maratón. Dentro de Esfera, que ya es la realidad, pienso que Abadía puede ser un atleta de futuro en maratón, en el que puede hacer más y puede estar ahí pues dando, pues, consiguiendo pues algún título, ¿no? Alguna medalla, que es lo que todos deseamos en maratón.
Pues Abel Antón, un mito de nuestro atletismo, una leyenda que nos ha acompañado aquí en la radio del corredor. Te agradecemos un montón que nos hayas dedicado estos minutos y nada, yo personalmente a ponerme las pilas con esa preparación para el Maratón de Sevilla y también conectado a este proyecto de 1-2-3 a correr del Banco Santander, Abel.
Bueno, pues nada, espero que entrenes bien y ya de todas las maneras ya veré cómo vas entrenando, porque vamos a hablar tú y yo, y como vea yo que en Sevilla no has entrenado lo que deberías, te echaré la bronca y a ver si allí lo haces bien, que es lo que importa.
Y termina aquí el programa. Una décima edición de la segunda temporada de la Radio del Corredor, que nos ha transportado a Holanda, donde tendrá lugar en una jornada cargadísima el próximo 9 de diciembre la disputa del Europeo de Cross. De ello hemos hablado con una enciclopedia gallega llamada Óscar Fernández. Abel Antón nos ha teletransportado por su lado al pasado, a una época en la que las grandes maratones aún no las monopolizaban los atletas africanos, a una época en la que una leyenda de nuestro atletismo asombraba al mundo. Para finalizar, ahí va nuestra habitual despedida en forma de arenga. Es del extenista afroamericano Arthur Ashe y está dedicada a los que, como Abel Antón, han dedicado y siguen haciéndolo toda su vida a algo que aman, a su pasión. De lo que obtenemos, podemos hacer una vida. Lo que damos, sin embargo, hace una vida.